Muy bien, les voy a pedir en esta noche que abran sus Biblias conmigo a Efesios capítulo 1. Y en el breve tiempo que tengo voy a considerar un corto pasaje del capítulo 1. Lo que para mí sobresale, lo que como que me pega, hermano, fuerte estas palabras que el apóstol nos da en el versículo número 3. Algo estaba pasando en la vida del apóstol Pablo durante este tiempo. Él está encarcelado. De la cárcel de Roma, él escribió 4 epístolas y esta es una de ellas. Se cree que esta es la carta que se menciona cuando escribió la epístola a los Colosenses. Allí él menciona de otra carta y se creen que esta es la carta que él menciona. 4 cartas a iglesias en esa región. El escrito de Juan, el Apocalipsis, se mencionan 7 iglesias. Esas 7 iglesias son las iglesias a las cuales Pablo les está escribiendo. Cuando Juan escribió las palabras, tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Ese mensaje se está dando a la iglesia de Éfeso. La carta a los Efesios es esa iglesia. Las palabras de Juan fueron escritas 30 años después que Pablo escribió esta epístola. De modo que ustedes pueden imaginarse que solamente en una generación se puede perder el primer amor. Y Pablo, en esta ocasión, Dios le está enseñando tantas cosas. El Señor le está dando revelación. Pablo está entendiendo algo de Dios de tal manera que llega un momento cuando él explota por dentro de agradecimiento a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y él empieza con la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es en el punto donde nosotros tenemos que empezar. Primero se empieza con Dios, contemplando la majestad, la gloria, contemplando la belleza de Dios. Nosotros a veces estamos tan cargados de necesidades que lo primero que hacemos cuando oramos es decirle a Dios todo lo que está pasando en nuestras vidas. Hay una gran lección en eso. Primero se empieza con Dios. Tengo que decirles algo interesante. Cuando nosotros fuimos a Israel en el año noviembre 1986, todavía no se descubría lo que algunos años después pudieron los arqueólogos descubrir. Fuimos al templo, a la área del templo, y vimos todas aquellas rocas inmensas desde el tiempo de Salomón. Vimos todo alrededor de lo que era el templo. Y todavía no habían hecho ese descubrimiento. Años después, mientras andaban escarbando todo alrededor, descubrieron los escalones en el lado de afuera del templo. los escalones que los subían a la parte donde estaba el templo. Ahí está, hay un muro grande y luego los escalones van subiendo y subiendo. Este es lo interesante, que un escalón era ancho y el segundo era muy angosto. El que sigue era ancho, angosto, ancho, angosto. Y ellos se pusieron a investigar de por qué se construyeron los escalones de esa manera. Y todos llegaron a la misma conclusión. Los escalones eran designados de esa manera con el fin de que cuando el adorador venía al templo, él tenía que literalmente detenerse. Lento. Él ya iba aprendiendo que para acercarse a Dios tenía que hacerse lentamente y pacientemente. Y él comenzaba a contemplar la belleza de Dios. Eso es lo bello. El problema tuyo y el problema mío no es nada en comparación a la grandeza y la majestad de Dios. Y los primeros 15 minutos de todo judío eran dedicados a solamente contemplar a Dios. Y Pablo, antes de escribir cualquier otra cosa, lo primero que dice, bendito. Nosotros diríamos, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Antes de expresar cualquier otra palabra. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Y él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Pablo está recibiendo una gran, gran revelación de la obra de Dios en el corazón de todo creyente. Y él dice estas palabras, y voy a seguir leyendo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire las palabras que él está usando para describir la obra majestuosa de Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera alguna creación, Dios ya nos había escogido. Y nos dice algo más. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a él le plació. Y porque a él le plació, él hizo la decisión. Dios no es parcial. Dios no tiene favoritos. Él escoge. Literalmente, eso es lo que quiere decir en inglés. He picked you. Él te escogió a ti. ¿Se acuerdan cuando jugábamos el juego de béisbol cuando éramos pequeños? Y queríamos escoger el partido, ¿se acuerdan lo que hacíamos, verdad? Ustedes tuvieron esa experiencia, yo la tuve. Se tiraba el bate y luego agarraba uno el bate y el otro capitán ponía su mano encima de la suya y luego se iban y se iban y se iban hasta el que llegaba al copete. Y el que llegaba al copete tenía el privilegio de escoger y siempre escogía. ¿A quién? Al mejor. Y luego ya no había más que escoger y nos escogían a nosotros. ¿Se acuerdan? Bueno, mire, con Dios es así. El mundo no, ya no te quería. La familia ya no te soportaba. Eras un huayno, eres un drogadicto, un mafioso, un rebelde. Ya nadie te quería. Ni la sociedad te quería. Dijeron, a este apenas una celda y encerrarlo día y noche. Porque la sociedad ya no te quería. Y viene Dios y dice, pero yo te escogí. Yo soy el que te escogí a ti. El peor, el más vil, el más depravado, aquel que salió de la basura. Y vino Dios y dice, tú eres el que yo te escogí. Yo te he escogido a ti. De todos, Dios te escogió a ti. Y te lavó con su preciosa sangre. Y te quitó el corazón de piedra y te puso un corazón de carne. Y te transformó por el poder de Dios. Ese es lo maravilloso. Por eso decimos, aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno. Para siempre sea su misericordia. Nadie como nuestro Dios. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Solamente hay un Dios. Y toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor para la honra y la gloria de Dios. Él es a quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y sabe qué? Él te escogió. Y eso es lo que Pablo está atónito, está como que, gloria a Dios. Mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios hizo. Gloria a Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Desde allá, tú ya eras de Dios. Y Dios te presentó. Te dio la oportunidad de escuchar el evangelio y tú tuviste la oportunidad de recibirlo o rechazarlo. Ninguno va a poder justificarse delante de Dios en el día del juicio. Nadie va a poder decir, pues a mí nunca me diste una oportunidad. Dios te ha dado tantas oportunidades porque Dios no quiere que ninguno se pierda, mas quiere que todos vengan a la salvación, al conocimiento de su Hijo. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Esto le trae a Él gloria, honra y alabanza. Él es glorificado. Nos ven los ángeles y los ángeles alaban y bendicen a Dios. Porque nos están viendo a nosotros. Mira este. El peor. Maldiciento, bocón, rebelde, qué sé yo. Y mira lo que Dios ha hecho. Y los ángeles están alabando a Dios. Y dice que nos hizo aceptos en el amado. Yo y tú no tenemos nada, pero por Jesucristo, Él nos aceptó a mí y a usted. Tenemos como decir una bacha de honor que Él nos la pone. Y cuando el Padre nos ve y dice, wow, este es mío. Y este es uno de los míos. Y ahí está una bacha que nos da permiso de entrar a lugares que nadie más nunca nos abriría la puerta. Es como un ilegal que viene allí a la frontera y los inmigrantes están ahí y usted trae una bacha que representa su país o qué sé yo. Y le dicen ahí los inmigrantes, adelante paisano, ¿en qué te podemos servir? Y eso es lo que hizo Cristo, ese es por nosotros. Y luego dice en el verso número 7, en quien tenemos redención. Redención, como se usa aquí, es la palabra que se usaba para comprar esclavos en una marqueta de esclavos. Esa es la palabra, comprar, volver a comprar. Y eso es lo que Cristo hizo. Tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo nos compró. El enemigo nos tenía esclavizado, nos tenía adormecidos. Éramos torpes, éramos rebeldes, éramos maldicientes, odiábamos la sociedad, odiábamos a Dios. Pero el esclavo nos tenía encadenados. Y Cristo vino y por su sangre Él nos redimió y nos hizo libres. El perdón de pecados según, y luego miren lo que va a decir, según la riqueza de su gracia. Gracia, es la gracia de Dios. Es por la pura gracia. Es un favor que nadie lo merece. Yo quería comprar el favor de Dios. A mí se me inculcó, y yo lo creí, que haciendo penitencia yo me ganaba el favor de Dios. ¿Cuántos tuvieron la misma experiencia? ¿Que usted tuvo experiencia de hacer penitencia? ¿Por qué lo hacíamos? Para ganar el favor de Dios. Pero yo descubrí que las mejores obras son como garras de inmundicia para Dios. De modo que Dios no lo acepta. Tú puedes ser lo más religioso que tú te puedes poder hacer. Y Dios no te acepta porque eres religioso. Dios no te acepta porque eres un hombre rico, educado, o un buen hombre en la sociedad, un buen padre. La única manera que Dios te acepta es cuando tú confiesas que tú eres un pecador y que tú estás pidiendo perdón genuinamente por todo tu pecado y tú le pides en fe recibir el regalo de Dios para tu vida, que es Jesucristo. Y cuando Dios ve eso en el pecador, abre las ventanas del cielo y derrama bendición, hermano, y la gracia abundante de Dios cae sobre ti y Dios te ve como un hijo suyo y te ve como una raza especial, real sacerdocio, pueblo santo. Y viene el Espíritu Santo y te pone un sello. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te pone un sello. Es una garantía. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia le llama las arras. Arras es en inglés un pago inicial. Es el down payment. Cuando tú vas a comprar algo, dice, sacas un poquito de dinero y lo pones. Y dice, esta es mi garantía que en unos cuantos días te voy a dar el dinero por completo. Bueno, el Espíritu Santo viene y nos pone el sello y estamos sellados porque esa es una garantía de que cuando nosotros estamos para partir de esta vida, nos vamos a ir en la presencia del Señor. Esa es la garantía. Alabado sea el nombre de Jesús. El diablo viene y quiere engañar y quiere decir, no, tú ya perdiste la salvación. Pero mire, aquí está el sello. El Espíritu Santo nos selló. No sé dónde, pero ahí está el sello del Espíritu Santo. Y esta es propiedad de Dios. Y Dios te abre la puerta. Gloria a Dios. Entonces, cuando Él dice la riqueza de su gracia, estábamos en lo peor. Y la gracia y la misericordia fue y nos rescató. Y luego dice en el verso 8, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tengo que repetir esas palabras. Hizo abundar, sobreabundar. Sobre es, mire, más allá. Sobreabundar, hay abundancia, pero hay sobreabundancia. Es decir, cuando se está, ¿me entiende? Se está desbordando, hay sobreabundancia. Es decir, mucho más allá que jamás en toda la vida necesitaríamos. Hay sobreabundancia. Dice, en sabiduría. Cuando dice en sabiduría, Dios está obrando en nuestras vidas con sabiduría e inteligencia. Dios te está refinando, Dios te está limpiando, Dios está tratando con el carácter y el temperamento y los arranques. Dios lo está haciendo con sabiduría. Y cuando vienen los golpes duros de la vida, cuando nos causa dolor, nos causa lágrimas, no hay que quejarnos con Dios. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Porque Pablo dijo a los romanos, todas las cosas obran para bien. Si tú no lo entiendes, si yo no lo entiendo, no importa. Todo Dios lo está haciendo con inteligencia y con sabiduría. Y está obrando, diseñando en tu vida y en mi vida. Okay, ¿me están entendiendo, hermano? Ahora, el verso número 9, y hasta aquí voy a llegar, yo creo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiero nomás por unos minutitos, hermano, bien, bien cortito. Cuando Pablo habla del misterio, en el capítulo 3, verso 3, mire lo que él dice. Por revelación me fue declarado el misterio. En el capítulo 3, verso 6, mire lo que dice. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Este es el misterio. El misterio que él está hablando es de cómo Dios al principio escogió un pueblo, escogió a la nación de Israel, pero Dios desde ese entonces, Dios tenía un plan más amplio. Dios ya quería pensar más de todas las naciones del mundo, los gentiles, los incircuncisos. Y Pablo era el fariseo de fariseos, era todo judío antes de su conversión. Pero ahora se ha convertido a Cristo y lo primero que el Señor hace, lo tumba de su caballo y lo humilla. Y en esa humillación que duró toda la vida, Dios le comenzó a revelar el misterio. Él comenzó a estudiar el Antiguo Testamento de una nueva perspectiva. El Espíritu Santo le está iluminando y las cortinas se están abriendo y Dios le comienza a revelar el misterio. Y él comienza a escudriñar los pasajes del Antiguo Testamento. En Colosenses 1:27, mire lo que dice. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. El judío trataba al gentil como a los esclavos y como los animales. Los gentiles eran el pueblo rechazado por Dios. No había esperanza a menos que se convirtieran al judaísmo. Y comienzaban a abrazar la religión de los judíos. Todos estaban perdidos según la mente de los judíos. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por todo el mundo. Murió por toda la humanidad. Murió por toda clase de gente. Murió por todo el mundo. Ese es el misterio. No por lo bueno, por lo más vil, por lo más despreciado, Él dio su vida. Y este es el misterio. ¿Cómo es que un Dios que escogió una nación, ahora escoge salirse fuera de la nación y buscar un pueblo que nunca le había conocido. Y dice la escritura, en medio de gran oscuridad, vi una gran luz. Y ese es el misterio. Mire, ahora, agarren esta cita que les voy a dar, hermano. Primera Timoteo 3:16. Mire lo que dice. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Este es el misterio. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Ese es el misterio. El misterio es el glorioso evangelio, que Cristo vino a morir por los pecadores. Gloria a Dios. Ya no es qué tan religioso eres tú, ya no es si guardas la ley o que eres un buen judío en la religión judía, ya no es que vas al templo, ahora es porque has sido lavado por la sangre de Cristo y le sirves de todo corazón. Y no nomás es un día a la semana, son todos los 7 días de la semana. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un pueblo que le alaba de corazón. Y nadie nos está forzando. Lo hacemos con toda voluntad de corazón. Ese es el misterio. Romanos 11:25, mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios está esperando hasta el último que se convierta a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En el Antiguo Testamento, y no vamos a entrar en esta noche, hermano, pero en el Antiguo Testamento hay cuadros pequeños de lo que Dios ya iba a estar haciendo en el día de Pentecostés. En el libro de Isaías, mayormente, Isaías 42, y quiero que lo veamos, y con este voy a terminar en esta noche. Isaías 42, miren lo que dice. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En la antigua dice a los gentiles. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y en las costas esperarán su ley. De modo que ya podemos ver desde el Antiguo Testamento, Isaías 53 es otro lindo pasaje. Dios ya te tenía a ti y a mí en mente, en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Cuántos agradecen al Señor? Puede decir usted, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde? Nos sacó de la maldad, ¿verdad, hermano? No, en algunos no había nada bueno, nada, y de ahí te sacó del basurero y te transformó y te hizo un siervo del Dios viviente. Después de que me gradué, ya nunca lo volví a ver, nunca. Lo único que oía de él, de que Dios lo estaba usando mucho en San Antonio, grandemente. Él transformó la ciudad por el ministerio que Dios le dio. Y nunca, aunque quise, nunca lo volví a ver. Después de años, en los 80s, oí que el presidente lo llamó para darle una medalla, lo iba a honrar al amigo mío de La Puente, del Instituto La Puente, aquel que ni siquiera podía leer, hermano, batallaba para leer. Y le tenían que ayudar para hacer sus tareas, pero se graduó. Bueno, no hace muchos años murió y se fue con el Señor. Y a vez en cuando todavía lo extraño. Y yo sé que algún día, hermano, yo lo voy a volver a ver en el cielo. Y le voy a decir, Freddy, man, you did a good job, Freddy. Hiciste buen trabajo. Dejaste un buen testimonio. Qué bueno verte. Y vamos a tener una gran reunión familiar. Yo creo que quizá vamos a platicar de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. No sé de dónde el Señor nos sacó. Y ahora tenemos una gran herencia. Y hermanos, te puedes gozar en esta noche porque Él ya te dio la herencia. Mire, con esto voy a terminar. El nietecito mío, el AB, esta semana vino a mi oficina. No, lo llevé a comprar un ice cream. Y estábamos platicando yo y él, y me está diciendo, dice, abuelito, le tengo una sorpresa para mi dad, porque va a ser Día de los Padres. Y yo voy a hacer algo por mi dad. Y me dijo, y no le voy a decir a ustedes ahorita, porque eso, no quiero arruinar esa sorpresa. Pero le dije, ¿y tienes dinero? Dijo, pues tengo 25 centavos. Dije, ok, no, despreocúpate. Le dije, don't worry. Yo te voy a pasar una feriecita. Y le entró una sonrisa. Y fui a la casa y busqué una alcancía. ¿Saben lo que es una alcancía? Sí. Ahí ponemos quarters y la feria que nos queda. Y ahí estaba poniendo, la hermana Rita estaba poniendo las quarters ahí. Y luego me encontré unos, ¿conocen esos así de, es de dólar? Aunque es no sé cómo le llaman, pero es valor de un dólar. Me encontré tres. Ahí se los puse. Y le tengo esa alcancía a mi nietecito. Y cuando se lo dé, no lo va a creer. Él tenía nomás 25 centavos. Y ahora tiene un tesoro, hermano. Y le voy a decir, esto es para que le compres el regalito a tu daddy. Él en realidad no hizo mucho, nomás expresó su corazón. Dijo, no tengo mucho, tengo nomás 25. Y yo por dentro decía, eso no es nada. Yo tengo algún dinerito, yo te lo voy a pasar, mijo. Ahora imagínate, tu Padre Celestial tiene todas las mansiones, todo el oro y toda la plata, todo, Él es el dueño de todo. Y Él dice, te voy a dar una herencia. Tienes una herencia reservada para ti. No es de nadie más, es tuya. Él te la ha preparado. Ya es tuya. Tú eres el dueño. Y todo lo que tienes que hacer es creer y vivir como un hombre rico, un hombre bendecido de Dios. Porque tú eres hijo del Rey. Alabado sea el nombre de Jesús. De modo que estás comiéndote un burrito. Está bien, gloria a Dios. Gracias, Señor, por estos frijolitos. Está bien, Señor. Yo voy con los chinos y los chinos siempre me dan el arroz y el campao chicken. Es todo lo que como. Ya estoy cansado del arroz y el campao chicken. Pero voy allí y me lo como con agradecimiento. ¿Me entiendes? Pero un día el Señor me tiene una herencia y va a entrar un banquete y dice, agarra lo que quieras, mijo. Es todo tuyo. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Y hay que vivir, hermano, agradecido con Dios. Lo que tú tengas ahorita, agradécele al Señor. Y de lo poquito, sé fiel al Señor. No le robes al Señor. No hay necesidad de que le robes. Sé fiel al Señor. Y verdad, porque Él te está probando a ti. A ver, mira, cuando le damos a Dios, Él está probando nuestra fe. La viuda dio lo último que tenía porque ella sabía que Dios le iba a proveer. ¿Me están entendiendo, hermano? No trates de ser como un ladrón, meterte a la bolsa. No, te va a costar. Aprende a agradecer a Dios, porque esa herencia es tuya. Gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Dele un aplauso a Cristo. Ok, Jonah, if you can play something, Jonah, or give me a little background. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.